Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
533 mujeres han sido víctimas de la violencia machista cada día de 2023. Casi 195.000 en las que, según datos del Poder Judicial, han aumentado tanto las denuncias como las condenas. Patricia Rossetti.
Un año en el que sube todo, un aumento del 10% respecto a 2022. El año pasado se presentaron un total de 546 denuncias diarias, con el resultado de 533 víctimas cada día. Casi 195.000 mujeres víctimas de violencia de género en todo el año. La mayoría de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas en el 70% de los casos. El entorno de la víctima no llega al 2% y las denuncias derivadas por los atestados policiales llega al 16%. El porcentaje de sentencias condenatorias se sitúa en el 80% y los casos en los que la víctima se niega a declarar o a retirar la denuncia sube al 15%. Las órdenes de protección llegan al 70%. En el momento de la denuncia, la relación de pareja se mantenía en el 46% de los casos. Y en el caso de los menores agresores fueron juzgados 342, un 12% más que el año anterior.
La ley de amnistía, la falta de presupuestos o la corrupción por el caso Koldo centran de nuevo la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta María Jesús Montero asegura que las medidas adoptadas por el PP para intentar frenar la amnistía no van a servir de nada. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, después de habérselo dicho todo desde los escaños, después de escuchar amenazas y todo tipo de acusaciones, ha sido la ministra de Hacienda la que ha querido cortar por lo sano todas las medidas que ha puesto en marcha Feijóo para frenar la amnistía, incluida la petición del Senado al Congreso para que la retire. María Jesús Montero anuncia que no va a dejar que siga adelante.
Cuando el Partido Popular no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado. Y eso me parece gravísimo, me parece una falla democrática muy importante que tiene el Partido Popular, y yo confío en que al final las cosas volverán a su cauce y provocar choque entre instituciones no va a ningún lado.
Y es que la tensión que se masca en el hemiciclo llega a tal extremo que acabamos de ver a la ministra de Igualdad gritando, literalmente gritando, cuando acusaba a los diputados del PP de machismo y negacionismo. Se levantaban después los diputados de la bancada socialista a aplaudirla, pero nadie ha contestado a la pregunta inicial sobre la implicación de la juventud en la violencia machista. El pleno continúa con la intervención ahora del ministro de la Presidencia.
Al menos 27 personas han muerto en un ataque israelí a un campo de refugiados sobre el centro de la Franja de Gaza. Cuando esta guerra entre Israel y los terroristas de Hamas se encamina a su sexto mes de duración, o la de Ucrania, que sobrepasa los dos años, el Papa Francisco apuesta por una negociación justa para que no se incremente, insiste, el sufrimiento de la población. Palabras que ha pronunciado al finalizar la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, en la que también está Eva Fernández.
Como todavía no tiene la voz recuperada, el Papa ha vuelto a pedir disculpas por no poder leer el texto de la catequesis dedicada a la virtud de la prudencia. Pero al finalizar ha vuelto a recordar que la guerra es siempre una derrota.
No dimentichiamo mai, la guerra siempre
es... No olvidemos nunca que la guerra siempre es una derrota. No se puede avanzar en la guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para negociar, para que finalice la guerra. Recemos por esto.
Preghiamo per questo.
Al finalizar, el Papa ha saludado a una delegación del gobierno de Mallorca que se encuentra en Roma para conmemorar los 450 años de la muerte de Santa Catalina Tomás, y que ha estado acompañada por su obispo Sebastián Taltabul.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Courtois operado con éxito de su nueva lesión. Bruno Casar.
Sí, tras el varapalo de caer nuevamente lesionado, el portero belga ya ha sido intervenido de esa lesión en el menisco. Melchor Ruiz.
Sí, ha sido intervenido esta misma mañana de esa rotura del menisco interno de la rodilla derecha que se producía ayer durante el entrenamiento. Se ha optado finalmente por la extirpación del menisco y la previsión de tiempo de baja del futbolista es de 2 meses, por lo que, como ya apuntábamos en el día de ayer en el partidazo, se acabó la temporada para el portero belga del Real Madrid, que en unos días iniciará ya la recuperación.
Gracias, Melchor. Precisamente uno de los capitanes del Real Madrid y de la selección española, Dani Carvajal, estuvo anoche en el partidazo de COPE donde atajó la polémica con los cánticos contra Vinicius del pasado sábado ante Osasuna. Habló sobre su estado de forma y sobre la selección española y la Eurocopa de este verano, para la que tiene claro que España es candidata.
Bueno, está complicado, hay rivales de mucho nivel con jugadores espectaculares, pero creo que tenemos un grupo fantástico y yo creo que somos una de las candidatas, sin duda.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Los de Luis de la Fuente, que a esta hora tienen previsto el primer entrenamiento de la doble sesión de hoy antes de poner rumbo mañana a Londres de cara a ese primer amistoso ante Colombia, que será el viernes.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Parlamento de Canarias convalidará hoy el decreto ley de vivienda que impulsa la finalización de promociones inacabadas para incentivar a las promotoras y ampliar la oferta de suelo disponible. Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Se hace con el objetivo de responder a la emergencia habitacional que hay en todo el archipiélago. Se va a convalidar con críticas desde la oposición, que creen que esto no va a paliar la situación y que tan solo va a beneficiar a los constructores. De hecho, lo contaba esta mañana la portavoz de vivienda del Grupo Socialista, Patricia Hernández, que considera que este problema no se abordará desde una medida concreta y que deben evitar la especulación. Además, contarles que las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el pasado 2023 aumentaron un 17,2% y que la patronal de Tenerife ha pedido medidas para reducir el preocupante y alarmante absentismo que hay en Canarias. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Bueno, pues lo acabas de escuchar. El Parlamento de Canarias aprueba hoy en su sesión ese decreto de vivienda que impulsa el Gobierno de Canarias, con el que se quiere encontrar una solución a este tremendo problema que tenemos en Canarias. Muchas familias que son incapaces de localizar un lugar donde vivir que se adapte a sus circunstancias económicas. Lo cierto es que nos encontramos entre las regiones más pobres. Tenemos unos ingresos por debajo del nivel que hay en otras comunidades. Esa, desde luego, es una realidad a la que tenemos que hacer frente en Canarias. Pero lo cierto es que las cosas se complican cuando encima tenemos escasez de opciones. Y es que se calcula que hay en torno a 211.000 viviendas en Canarias, que se dice pronto, que están vacías o fuera del mercado inmobiliario del alquiler o de la compra. Bueno, lo cierto es que el decreto que hoy se aprueba no se refiere específicamente a estos inmuebles, pero sí que va a facilitar el que, por ejemplo, se puedan acondicionar oficinas o tiendas incluso para que sean habitables, para que puedan allí haber casas. Y esa es la pregunta que hoy te lanzo en esta jornada de miércoles. ¿Aceptarías vivir en esas condiciones? ¿Aceptarías vivir en una oficina, en una tienda? Eso es lo que nos plantea ahora mismo el Gobierno de Canarias. Es un asunto que vamos a tratar en esta mañana en Herrera, en Gran Canaria, en este miércoles 20 de marzo. Un saludo de Santi Morollón y de Víctor Cabrera en la parte técnica. Pero antes déjame que te haga un pequeño apunte acerca de esta canción que siempre me fascinó de los Beatles. La escribió en 1969 George Harrison para Abbey Road, que al final fue el último álbum que grabaron. Y la verdad es que ese no era un momento fácil para el grupo, porque estaba en medio de batallas entre sus componentes. Además, a George Harrison le detuvieron, él dejó por un tiempo la banda. Bueno, era uno de esos momentos llenos de problemas que todos afrontamos de vez en cuando en nuestra vida. Y quizás por eso destaca el tema. La verdad es que no tiene mucha letra. Nos habla de que el invierno pasa, que llega la primavera, que ahora llega otro tiempo. Bueno, entre este mensaje y el ritmo que tiene, la verdad es que a uno, cuando la escucha, entra siempre una energía positiva. Y hoy, precisamente, que arranca la primavera, que es una estación nueva, ¿verdad? Pues quería que escucharas esta canción. No es que los problemas se solucionen de golpe, obviamente, pero siempre es bueno pensar que antes o después, lo malo también se pasa. Y la verdad es que vivimos una época al revés, porque normalmente te estaría hablando de que la primavera es el tiempo en el que por fin superamos el invierno, las malas temperaturas, las lluvias, las nieves, ¿verdad? Pero eso precisamente es lo que estamos deseando que ocurra en Canarias. Y parece que en los próximos días vamos a tener suerte, que hay una dana que va a dejar precipitaciones intensas a lo largo de la Semana Santa. Vamos a ver de qué importe, o mejor dicho, qué cantidad de lluvia que hay aquí en Canarias y si es posible que con ella se pueda paliar un poquito la sequía que tenemos. De momento te cuento para hoy que vamos a encontrarnos con cielos poco nubosos o despejados, baja probabilidad de lluvias débiles, viento moderado con intervalos de fuerte de componente norte y las temperaturas en ligero a moderado descenso. Hoy, afortunadamente, lo que parece que no vamos a tener es calima. En Las Palmas de Gran Canaria, mínimas de 17 grados, máximas de 22 para este miércoles 20 de marzo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué es lo que piensan los municipios, o mejor dicho, los alcaldes de los municipios y los ayuntamientos de este decreto de la vivienda? ¿Va a ser realmente efectivo para que se puedan construir nuevos inmuebles, para que se facilite la localización de una casa a aquellas familias que lo están pasando peor? Se lo vamos a preguntar hoy a dos alcaldes. Nos vamos a ir al norte y al sur de Gran Canaria. Pero comenzamos en el norte, en el municipio de Moya. Su alcalde es Raúl Afonso. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo es su punto de vista, Raúl? ¿Usted piensa que este decreto va a ayudar, por ejemplo, a las familias de Moya que peor lo están pasando? ¿Les va a facilitar el localizar una vivienda?
Pues la verdad que las reuniones que hemos mantenido en relación con ese decreto y lo que me informan los técnicos, es verdad que todo es mejorable, pero a la Villa de Moya en concreto, a tres parcelas que nosotros tenemos con intención de cederlas a Alicabi, al Instituto Canario, para la construcción de viviendas, hemos tenido en la legislatura anterior un montón de problemas y nunca las podíamos ceder por lo que nos pedían. Al parecer, con este decreto y por lo que me dicen los jurídicos y los técnicos, sobre la marcha las podríamos ceder para que ellos empezasen a redactar los proyectos y después terminar la urbanización. A primera hora, no sé si después aparecerán la letra pequeña, como siempre decimos, pero claro, a día de hoy digo que es muy bueno para la Villa de Moya en el caso de nuestros terrenos, por lo que me dicen los técnicos y por lo que yo he visto. No, claro, lo conozco en profundidad.
En esos dos solares, mejor dicho, perdón, en esas tres parcelas, más o menos, ¿cuántas viviendas se podrían edificar?
Pues que encima, hasta con este decreto, podría cambiar la edificabilidad para ese caso. Por lo tanto, muchas más, pero entre uno que estamos a punto de firmar con una subvención del Cabildo de Gran Canaria y los otros dos, pues estamos hablando que se podrían hacer perfectamente las 80 o 90 viviendas.
80, 90 viviendas, dentro de lo que es más o menos...
En las tres parcelas, hablo de las tres parcelas.
Claro, por supuesto, pero me parece un buen número de casas, mejor dicho, Raúl, para hacer frente. No sé si el ayuntamiento tiene algún dato acerca de cuántas familias puede haber ahora mismo en el municipio de Moya, bueno, pues, o que están pendientes de localizar un alquiler social, o que se encuentran en una situación en la que no consiguen localizar un inmueble para vivir.
Teníamos los datos que, bueno, se van actualizando, pero que a veces no son reales del todo, pero bueno, da una cifra muy aproximada, cerca de las 130 familias. Es verdad que con la promoción de viviendas sociales de Canarias, del frontón, que es, tenemos ahí 38 viviendas, se ha bajado porque unas son del municipio y otras han venido de fuera. También lo que ha hecho que el municipio aumente en habitantes, cosa buena también en los últimos años. Pero pueden estar rondando las 100 familias a día de hoy. Entonces, pues con estos, bueno, lo cual no quiere decir, ahí tenemos esas parcelas, el ayuntamiento está gestionando el comprar más y también cederlas, pero bueno, esas cosas no van tan rápido porque hay que hacer un proyecto, hay que edificarlas, hay que después darlas, pero en algún momento hay que empezar, y hasta ahora nos hemos visto con las manos atadas por lo que las exigencias que nos pedían, que inclusive los ayuntamientos las entendíamos, pero pedíamos que no estuviesen realizadas, como es la urbanización, que después generalmente se hace un desastre para tener que hacerla nueva otra vez cuando termine la vivienda. Con el que digo, no nos vale con un compromiso, y esas cosas, pues ya parece que con este decreto se pueden solventar, y las condiciones urbanísticas, si son para viviendas sociales, pues pueden ser de otra manera. Más en el municipio de Moya, que estamos redactando el plan general, que tenemos unas normas subsidiarias del año 99.
Raúl, ¿qué le parece, bueno, pues otra de las partes de este decreto que tiene que ver con el que se puedan acondicionar oficinas y también tiendas para que sean habitables y las familias puedan instalarse allí? Esto, en el caso de Moya, ¿cómo se aplicaría? ¿Sería posible? ¿Tienen ustedes este tipo ahora mismo de espacios disponibles para que se puedan utilizar de esta manera?
En este caso, sinceramente, muy pocos podríamos tener, habría que estudiarlo, y es quizás una de las cosas que menos entiendo, pero que también da otra posibilidad, sobre todo en aquellas viviendas que podrían darse, que tienen tenían garaje y encima pues una edificación, y que ahora se le puede dar otro uso a ese garaje o local comercial. Ese se está mirando por los técnicos y no están, alguna familia lo podría hacer, pero la importancia y a lo que nosotros nos hemos centrado es en tu ceder terrenos, en que sean viviendas sociales como las que hemos hecho, y que sean el gobierno el que las haga, como así es, y que podamos tener para muchas familias. Pero sí es verdad que no he encontrado que me hayan dicho a mí los técnicos y los jurídicos de las cosas que están, dejando lo que tiene que ver con el turismo fuera, porque este no es un municipio así, que para nosotros lo ven todo positivo.
Hombre, Raúl,
por lo tanto, sí.
Yo entiendo que en este caso es una última opción, ¿no?, lo de las oficinas y las tiendas. Es decir, a lo mejor en algún lugar en el que no haya, como es en el caso de Moya, que si lo hay, solares disponibles para la construcción de edificios, que se plantee esta otra solución. Lo quiero entender así, por lo menos.
Sí, sería, oye, pues hay sitios donde no podemos, tenemos esto y lo podemos hacer, pero yo, la prioridad es, como bien tú dices, oye, hay que buscar terrenos donde los tengas, y que encima no sea el que tengas que estar un montón de años para cambiar las condiciones urbanísticas, que ahora con este decreto tienen mucha posibilidad, y que esos terrenos que ya son propiedad municipal o otros que se puedan adquirir, que hay muchos terrenos que así lo están en los distintos barrios, y puedas hacer tú esas viviendas, o las pueda hacer el gobierno, puedas ceder para que las hagan, y tendríamos un problema solucionado, porque después están que hay muchas viviendas, pues que nos está pasando a todos los municipios con las viviendas vacacionales, que antiguas pues se alquilaban a familias, pero ya hoy en día con viviendas vacacionales pues muy poco tenemos. Hay veces que algún profesor, algún funcionario y estamos hablando de un municipio pequeño y que no tiene esas grandes infraestructuras y se ven y lo tienen difícil para encontrar una vivienda de alquiler en Moya.
Claro, a ver, evidentemente con el municipio de Moya, como el resto de pueblos y el resto de municipios de Gran Canaria, pues tiene una problemática concreta en torno a lo que es las necesidades de vivienda de sus habitantes. Pero bueno, en principio parece que aquí el ámbito es positivo, con esas tres parcelas que se pueden ceder, se puede construir una gran cantidad de casas y ayudar así, bueno, pues esas 130 familias que parece que son las que se necesitaría o las que necesitarían encontrar una solución habitacional en el municipio. Raúl Afonso es su alcalde. Raúl, como siempre, muchísimas gracias. ¿Qué tal tiempo hace hoy en Moya, por cierto?
Pues está un poquito fresquito, es el tiempo como suele ser, el tiempo habitual en esta época, en este municipio. Uh-huh. Y bueno, y es verdad que en este caso estamos un poco pendientes a ver cómo se va a desarrollar durante los próximos días, porque tenemos una carrera a la vuelta de la esquina, la circular extrema, y se parece que vamos a tener mal tiempo, pero bueno. Vamos, yo siempre digo que mientras sea para llover, bienvenido sea.
La verdad es que sí, qué buena frase es esa. Gracias, Raúl, buen día.
Buen día, gracias.
Bueno, pues esto es lo que tiene que ver de este decreto de vivienda con Moya. Vamos a ver cómo lo viven y cómo piensan en otro municipio. En este caso, nos vamos hasta el sureste, hasta Santa Lucía de Tirajana. Allí está su alcalde para atendernos ya, Francisco García. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, alcalde, pues, una valoración por su parte, ¿sí?, de lo que es este decreto de vivienda que aprobó hoy el Gobierno de Canarias.
Yo, ante todo, voy a reconocer que existe un déficit de vivienda social y de vivienda protegida, y creo que en toda Canarias, pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo con este decreto. Primero, porque creo que se debería de tramitar como una ley, y segundo, porque liberaliza el mercado del suelo, y no solo para la construcción de vivienda social y protegida, sino también para la construcción de vivienda privada. Entiendo también que se tenía que haber hecho una consulta a los municipios, porque a lo mejor la situación de Santa Lucía de Tirajana puede ser totalmente diferente a la de otro municipio. Y si les parece, voy a hablar de lo que hemos hecho nosotros en el municipio de Santa Lucía en los últimos años. Después de la crisis del ladrillo, se quedaron varios edificios a medias, sin terminar, y nosotros lo que hicimos en negociaciones con el Gobierno de Canarias o en conversaciones fue favorecer el régimen de vivienda de protección oficial, especial, privada. ¿Eso qué significa? Se acabaron estos edificios, muchos de ellos con subvenciones del Gobierno de Canarias, y después se han puesto en régimen de alquiler durante 25 años, obligatorio por parte de los propietarios. Y de esa manera hemos atendido, por un lado, al déficit de vivienda social protegida que existe, al déficit de vivienda social que existe en Santa Lucía, y también otra parte de vivienda privada que optan por tener un sitio habitacional. Estoy hablando de un edificio en Sardina de 132 viviendas, que es el edificio Las Brisas. Estoy hablando de dos edificios en Barlo, uno con 7 viviendas y el otro con 12 viviendas, y también un edificio de 204 viviendas que en realidad fundó en la zona del cruce de Sardín. Pero yo también me hago una pregunta. El Gobierno de Canarias, que durante muchos años ha estado varias décadas gobernando Coalición Canaria, pues no han construido las viviendas con las que se han comprometido con los municipios. Por ejemplo, el municipio de Santa Lucía ha cedido dos bolsas de suelo desde el año 2007, uno en la calle Pi Margal y otro en la calle, no recuerdo exactamente la zona, en la calle, el nombre de la calle en concreto, pero sí sé que es en la zona de Casa Pastores y no he visto que se hayan construido. Sí,
o sea, son dos solares lo que hay ahí todavía.
Son dos solares que hay aquí todavía, que el Gobierno de Canarias entregó en el año, el Ayuntamiento de Santa Lucía entregó al Gobierno de Canarias en el 2007.
Es según decir, 17 años sin que se haya construido ese desarrollo, que entiendo fue cedido precisamente, pregunto Francisco, para la construcción de viviendas.
Efectivamente, fue cedido precisamente para la construcción de viviendas. Desde esa fecha me parece que en uno de los solares iban 27 viviendas, en el de Pi Margal y el otro iban 14. Estoy hablando de memoria. He tenido conversaciones con el actual director general de vivienda del Gobierno de Canarias, don Antonio Ortega, y me comenta que lo va a impulsar, pero yo me quedaré tranquilo cuando vea las maquinarias haciendo la cimentación de estos edificios.
Claro. ¿Se sabe por qué no se ha desarrollado en ese periodo de tiempo, en 17 años, Francisco?
Pues por la dejación del Gobierno de Canarias. Yo le garantizo que es así. porque nosotros cedimos el solar en una zona urbana y han pasado por ahí diferentes directores generales y diferentes consejeros. La última promoción de vivienda que se entregó en el municipio de Santa Lucía se hizo en el 2011. Tengamos en cuenta una cosa, el municipio de Santa Lucía es el municipio de mayor expansión demográfica de toda Canarias. En el año 2007 éramos 40.000 habitantes, en este momento somos 81.000 habitantes. Así que entiendo que el gobierno de Canarias no ha hecho los deberes en cuanto a la construcción de viviendas sociales, por lo menos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. No sé cómo lo habrán hecho en otras poblaciones.
Claro. Alcalde, una cuestión más. ¿Sabe usted que este decreto permitiría la construcción de casas, por así decirlo, de hogares, en oficinas o en tiendas que se acondicionaran? Yo no sé cómo ve esto desde la perspectiva del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Si allí sería posible, si la gente ha hablado de esto.
Pues totalmente en contra también. Tengamos en cuenta la singularidad del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Tenemos la mayor zona comercial abierta de toda Canarias, la Avenida de Canarias, y uno de los pilares de nuestra economía es el pequeño comercio, que se instala en planta baja. A nosotros nadie nos ha consultado, como suele ser habitual por parte del gobierno de Canarias, cuál es la opinión de Santa Lucía de Tirajana. Y Santa Lucía de Tirajana tiene una singularidad distinta al resto de municipios. Así que también estoy en contra en que los locales en planta baja se conviertan ahora en vivienda. Creo que hay otras fórmulas. El plan general del municipio de Santa Lucía todavía permite el desarrollo de diferentes urbanizables que están sin ejecutar en nuestro municipio y que es la iniciativa privada quien tiene que hacer. En cualquier caso, nosotros también estamos haciendo gestiones en este momento con el Sareb para adquirir una bolsa de suelo de alrededor de 53.000 metros cuadrados que pasaría a ser titularidad municipal con el objetivo de instalar ahí un centro de formación profesional, una residencia de mayores y un centro de salud, el tercer centro de salud que necesitaría Santa Lucía. Pero también tenemos reservada una bolsa de suelo importante para la construcción de viviendas sociales. Pero también hay que tener en cuenta que ahora, con los fondos de la RIP, a los empresarios privados se les permite hacer vivienda de protección oficial en régimen privado y ponerlos en el mercado. Pero eso sí, en suelos que están en suelos urbanos, en suelos que tienen las dotaciones y en suelos que ya reconocen los planes generales. A mí me preocupa este decreto porque este decreto no tiene fecha de finalización. Está como liberalizado el tiempo. Y lo que sí me preocupa es un crecimiento desmesurado de nuestras islas. Evidentemente, lo que atiende más es un desarrollismo que a una sostenibilidad. Y eso es verdaderamente lo que me preocupa, claro, porque junto con viviendas también hay que dar servicio y tener infraestructura.
Bueno, pues es el punto de vista en este caso del alcalde de Santa Lucía de Tirajana sobre este decreto de vivienda que impulsa el gobierno canario. Francisco García es su regidor. Francisco, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días. Un saludo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si eres una persona empresaria o consumidora, esto te interesa. Ha entrado en vigor el decreto 90/2023 que establece la obligación de las personas empresarias de disponer de un servicio de atención a la clientela, de obtener las hojas de reclamaciones por medios electrónicos y ofrecerlas en formato electrónico y papel. Para más información, si eres una persona empresaria, contacta con tu Cámara de Comercio y si eres consumidora, con la Oficina de Información y Atención al Consumidor. Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Canarias.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Diez y 29, nos vamos hasta Telde. Imagínate que tienes que vivir en el siguiente escenario, en un edificio en el que ha habido una rotura de una red de saneamiento. A los malos olores, que obviamente son muy desagradables, se le une también la presencia de animales todavía más desagradables como son las ratas. Y por si esto fuera poco, que por lo visto parece que hay muchas, encima es que son muy grandes. Algunos de los vecinos han dicho como leones. Obviamente esto es una exageración, pero desde luego tienen que estar preocupados ante lo que es un problema que llevan afrontando desde hace bastante tiempo. Y esto es la punta del iceberg. Es grave tener una red de saneamiento estropeada, es grave tener ratas, pero lo malo es que creen los vecinos pues que los daños estructurales provocados por estas inundaciones podrían llevar incluso al colapso del edificio, que es el problema real. Vamos a hablar con la presidenta de la comunidad de propietarios, Eva Mendoza. Eva, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, en lo que cabe.
Claro, estamos hablando del número 10 de la calle Alejo Carpentier, en Las Remudas, sí, en Telde. Sí. Desde hace semanas ustedes tienen este problema, esa rotura de la red de saneamiento y la inundación de aguas fecales que ha conllevado otro más, como es la presencia de los roedores, que algunos vecinos decían como como leones. Entiendo que serán grandes, Eva, no tanto, ¿verdad?
Bueno, como leones no, es un decir que tenemos nosotros, ¿no? Pero yo te puedo decir que llego de trabajar a las 6 de la mañana y me las encuentro jugando con los gatos.
¿Jugando con los gatos?
Sí. Y luego tener vecinos que bajar porque yo no entro con ese animal a mi casa. Uh-huh. Y ese animal lo mismo te entra por la reja, que se te mete dentro del bloque, que no es la primera que se manda dentro del bloque. Es más, se han comido los cables de los teléfonos, todo. Cada rato hay que traer un técnico a arreglar cables, a arreglar todo, que tengo factura de todo eso, porque se comen lo que los cables del bloque.
Mi madre. O sea, que encima están haciendo un buen estropicio en el edificio, Eva.
Exacto.
Todo esto a consecuencia de lo que es esa desquebrajamiento, digo yo, madre mía, rotura de la red de abastecimiento, de la red de saneamiento. ¿Esto cuándo pasó?
Mira, esto viene de atrás. Estos bloques tienen 50 años, ¿vale? 50 años que llevan asentados con su estructura debajo de los subsuelos, de cemento. El cemento se va degradando. Y nada, pues hace 15 años esto reventó de tal manera que salió el agua por fuera del bloque. El sótano tiene 4 escalones, pues subió los 4 escalones y reventó por la casa de la señora de la puerta 1. Vinieron unas cubas, sacaron agua, yo traje la televisión en su momento, cuando fue nuestra sorpresa que nos vimos los vecinos en su momento sacando el agua con motores, nosotros mismos.
Mi madre.
¿Vale? Eso fue hace 15 años. Hace 12 años se hizo una reforma de los bajantes generales que antiguamente estaban dentro de las viviendas, ahora están en el exterior. Y luego, ¿qué pasó? El problema, todo bienísimo, todo por fuera bienísimo. Pero los señores, ¿qué hicieron? Empataron en la red antigua. No cambiaron en la red que había antigua, sino empataron ahí directamente. Claro, eso se ha ido degradando, se ha ido rompiendo. Y luego esto no es de una comunidad. Esto viene desde el principio de la remuda, desde el apartamento 5. Uh-huh. Yo vivo en el 2, baja el 5, el 4, el 3 y el 2. Por ahora, viene hasta por ahí. Y claro, ninguna comunidad, ninguna que yo conozca, gasta 126.000 litros de agua en 12 días, que es lo que se ha sacado de aquí.
Uf.
En 12 días. Y te puedo decir que no está vacío, porque ¿qué pasa? Dentro hay escombros, la gente que hicieron su reforma en su momento, ya sean las primeras, sean las segundas, se dedicó a dejar los escombros dentro. Madre. A dejar ahí garrafas de agua, cajas, hay de todo hay en ahí. ¿Qué pasa? Que tú sacas el agua, pero el escombro tapa, entonces ¿qué pasa? Que no la pueden sacar toda. Y aparte de eso, hay tuberías grandes por medio, que la tubería de la cuba, pues no puede pasar.
Claro.
Y así estamos. Y tenemos los olores insoportables. Yo misma tuve que tapar todos los bajantes de mi casa, todo lo que es el saneamiento del baño, ponerle silicona, a las rajitas que traen para que salga el olor. Uh-huh. Pues tuve que taparlo todo con silicona, todas las ventanas cerradas. Así vivimos el día a día aquí.
Claro,
y esto es un bloque...
Con miedo. Que, sí, por supuesto,
miedo,
claro que sí.
Con miedo a los olores. Con miedo a las personas, que aquí casi todos son personas mayores. En este bloque, ya vemos 5 jóvenes, bueno, por llamarles jóvenes, porque yo tengo casi 60 años. Pero aquí hay unos matrimonios nuevos, tienen niños pequeños. Aquí la señora de la puerta 1 se tuvo que ir con su hija, porque la afecta, porque la tiene directa. Porque no puedes abrir nada. Es que ahora mismo el bloque, mira la hora que es, no hay ni una ventana abierta en todo el bloque. Claro. Porque no se puede.
Todas por precaución.
Sí. Mira, luego tenemos los pilares, están totalmente degradados, están oxidados los tubos, los hierros que se pusieron en su momento cuando se pusieron estos pilares, están al aire libre y encima degradándose todo, como si vivieras a pie de playa.
Que eso es una de las cosas quizás más preocupantes, Eva. Es
hombre,
decir,
claro.
Malo la rotura de la red de saneamiento, malo de las ratas que tengan estar cerrados, pero que el edificio tenga daños estructurales y que tengan ustedes miedo de que pueda suponer un colapso, esto sí que es grave.
Nosotros, muchos vecinos, yo misma soy una afectada, tengo los azulejos de mi baño por donde no hay tubería, porque es que no hay, están todos sueltos. En la alcoba tengo una grieta. Otro chico de aquí tiene la casa, su piso se le levantó. Otra chica de aquí también se levantó todo el piso del salón. Llamamos a los seguros y los seguros nos dicen que eso es por la cimentación del edificio.
Mi madre.
Claro, el edificio ha ido bajando.
Se ha ido hundiendo.
Sí, se ha ido hundiendo. Sí, se ha ido bajando. Y claro, esto va... Tú oyes el ruido de los azulejos cuando se van a despegar. Es que tú lo oyes perfectamente. Entonces, imagínate cómo vivimos.
Claro, pues con una inquietud tremenda en el cuerpo. Eva, yo no sé si han solicitado ustedes al ayuntamiento que vaya allí a algún tipo de técnico para revisar la situación del edificio y si continúa siendo habitable en función de, bueno, pues esta última circunstancia que usted contaba.
Ajá. Sí, hemos solicitado, pero por lo pronto no han venido. Están en ello, dice, pero aquí no ha venido nadie. Aquí vino la primera vez que yo llamé, que te estoy hablando hace más de un mes. Vino el señor alcalde, el señor que lleva el representante del agua, el agua es, y vinieron, miraron, sí, que había un problema, pero que, claro, ellos no vieron lo de las aguas fecales, ellos solamente vieron lo que es los pilares. Y sí, que esto estaba mal, pero que seguramente sería de la comunidad. Entonces yo traje el seguro de la comunidad, que también tiene seguro. Y el seguro de la comunidad vino, miró y me hizo un informe donde me pone perfectamente que la avería es el saneamiento público.
No, o sea, que no es encima la rotura, por así decirlo, de la red del edificio, sino que es la que depende del ayuntamiento de Telde.
Exacto. Es más, no te voy a decir que me puso el bloco en ruina, porque si no estaríamos en la calle, pero sí en deterioro máximo. Porque no hay ni una columna que esté derecha.
Y con esa medida, Eva, bueno, no sé, perdón, con esa declaración no es posible tomar ningún tipo de medida.
Nosotros hemos puesto una denuncia a todos los organismos, en este caso, que se ha retrasado un poco, dicen, porque han tenido problemas con la red de la policía local. Y ahí estamos, una denuncia, la cual va al ayuntamiento. Del ayuntamiento pues irá a todos los organismos, sanidad, todo, porque hoy te hacen hacerlo todo por vía registro. Entonces, esperemos que eso, porque si no, no sé qué vamos a hacer, porque los vecinos no van a pagar esta obra, que no tenemos culpa tampoco.
Claro, por supuesto, efectivamente, esto es un problema ajeno a lo que es la comunidad de propietarios,
exacto,
no es del edificio.
Exacto. Es que el problema está que todo el alcantarillado está dentro de los jardines del bloque.
Claro.
Todo. Ahora mismo, pues hay hasta un pozo que acaban de encontrar que no sabían ni que existía. Y ahora encontraron un pozo aquí al lado del mismo de mi casa, que pega con tres bloques. Y ¿sabes qué pasa? Que este bloque mío, cuando se llena, ya no es que colapse este solo, colapsan los dos colindantes. Y cada bloque tiene dos subsuelos, o sea, dos sótanos que se llenan, cada uno.
A ver, creo que hemos perdido la comunicación con Eva, que a lo mejor se ha puesto y se ha situado en un sitio que no tenía demasiada cobertura y por eso la hemos perdido. Bueno, pues estamos hablando de la situación que viven los vecinos de este edificio en Telde, en Las Remudas, en la calle Alejo Carpentier. Creo que ya la hemos recuperado, Eva.
Ajá, dime.
Bueno, lo último que faltaba es que también las redes de telefonía se vieran afectadas, ¿se imagina usted ya?
Sí, sí, ya, vamos, ya yo es que sinceramente, tú tienes miedo de vivir donde estás, al ver cómo están los pilares, cómo está todo esto. Te da miedo vivir aquí, da miedo porque uno no sabe, porque por menos, menos he visto yo que han dado por ruina un edificio y poner a la gente en la calle.
Claro.
Y luego, ¿qué? 3 meses de alquiler y luego, ¿qué?
Y luego, claro, efectivamente, otro problema, porque como usted nos está contando, hay muchas personas mayores en ese edificio. Exacto. Que después... ese tipo de gestiones con ellas, de mandarles a otro sitio para vivir, no es precisamente fácil. Y lo primero es que hay que encontrar esa solución habitacional, que no siempre...
Exacto, y hay vecinos aquí que no trabajan, que no tienen medios tampoco para pagarse un alquiler. ¿Sabes? Es que, vamos...
Situación muy compleja desde luego, Eva, está claro.
Sí, súper compleja, insostenible, esto acarrea muchas enfermedades. Yo tengo un EPO, padezco de asma. Yo soy la menos indicada para coger estos colores, ¿me entiendes? Entonces, pues imagínate, y como yo, la mayoría de las personas que vivimos aquí, la mayoría, porque aquí tú no puedes tener un niño y que juegue dentro del bloque. El sótano está inservible, donde yo celebré la comunión de mi hija, de mis dos sobrinos, y que hoy no sirva para nada, ¿me entiendes?
Pues qué duro tiene que ser para la gente de este edificio, que en su momento pues comprarían su vivienda con toda la ilusión del mundo. En aquel momento entiendo, evidentemente, que presentaba bastantes mejores condiciones que ahora.
Sí.
Y en estas circunstancias en las que actualmente viven, pues la verdad es que es triste. Es triste no solamente por lo que es la imagen, los olores y un futuro, pues nos está contando Eva Mendoza, la propietaria, mejor dicho, la presidenta de la comunidad de propietarios, pues un vecino lleno de incertidumbres acerca de qué es lo que va a ocurrir. Eva, nosotros nos vamos a intentar poner en contacto con el Ayuntamiento de Telde, vamos a ver qué es lo que nos cuentan y a ver qué posible solución se puede encontrar, a ver si poniendo esto en antena y denunciando los hechos y lo que están ustedes viviendo, pues les ayudan un poquito más. Eva, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta ahora, muy buen día.
Y muchísimas gracias, mil gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si eres una persona empresaria o consumidora, esto te interesa. Ha entrado en vigor el decreto 90/2023 que establece la obligación de las personas empresarias de disponer de un servicio de atención a la clientela, de obtener las hojas de reclamaciones por medios electrónicos y ofrecerlas en formato electrónico y papel. Para más información, si eres una persona empresaria, contacta con tu Cámara de Comercio y si eres consumidora, con la Oficina de Información y Atención al Consumidor. Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Canarias.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
8:44, pues aquí seguimos en este Herrera en Cope Gran Canaria, hoy miércoles 20 de marzo. Pues ya lo están escuchando, ya lo estás escuchando, cada vez más cerquita de Semana Santa, de una época muy especial. Esta semana precisamente se ha presentado el programa de actos que vamos a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hablamos en los próximos minutos con José Joaquín Rocataliata, que es el presidente del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos. José Joaquín, ¿cómo está? Muy buenos días. A ver si podemos hablar con José Joaquín, que tiene que estar en una línea fija ahora mismo, pues esperando para contar en los micrófonos de Herrera en Gran Canaria los pormenores de esa Semana Santa especial en la capital Gran Canaria, en la que va a haber una gran cantidad de actos y además en este caso con novedades, entre ellas por ejemplo en la procesión magna. Pero creo que ya tenemos a José Joaquín. ¿Cómo está? Buenos días. Vaya, pues parece que no, que hoy se nos está resistiendo esta llamada a la Semana Santa. Venga, ahora sí. A ver, sí. José Joaquín.
Dígame.
Venga, ahora sí que le tenemos en antena. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Bien, aquí estamos, pendientes de todo este lío.
Y atareado ya al máximo, evidentemente, pero bueno, entiendo que José Joaquín.
Sí.
Pues con, a falta de resolver algún detalle, pero con todo ya perfectamente programado y preparado.
Sí, gracias a Dios, ha habido un pequeño problema con obras en la zona de la calle de Cairasco, pero bueno, se ha hecho un cambio de recorrido en la magna, que es la única que afecta esta obra, y lo demás ha puesto todo bien. Han ido los pregones de otras cofradías, en fin, la cosa va en marcha y todo arreglado, gracias al Ayuntamiento y al Cabildo.
Que esa es precisamente una de las novedades, ese cambio en lo que es la procesión magna a consecuencia de las obras.
Sí, bueno, el cambio es grande porque, claro, Calle Muro está cortado. Entonces, este año las dos salidas de trono de Santo Domingo y de San Agustín no cruzan el Guineguada. Es decir, el encuentro este año de todos los pasos hasta coger el orden de catequesis no se hace dentro de la catedral, no en Cairasco, como siempre se ha hecho. Este año es una auténtica novedad. Ese es el cambio, no hay ningún problema de calle, porque está todo señalizado por la policía y los fieles no tendrán ningún problema para seguir la procesión.
Bueno, de eso se trata precisamente, ¿verdad?, de que podamos acudir, contemplar las imágenes y participar de un tiempo tan especial como es esta Semana Santa. Por cierto, un Viernes Santo que va a ser muy bonito, muy espectacular. En este caso van a ser 25 las procesiones simultáneas que tengamos en la capital Gran Canaria. Y eso, nos va a hacer que vayamos a donde vayamos o miremos a donde miremos. Ese sentimiento de Semana Santa va a estar presente por todas las calles de la capital.
Sí, la verdad es que la Semana Santa se ha recuperado con mucho éxito por el trabajo de todos, de las cofradías, los cofrades, las instituciones, como dije antes, y estamos auténticamente satisfechos. Nunca estamos contentos porque siempre queremos más. Pero, es un triunfo que en una salida profesional, en la magna, haya 45 o 50 mil personas, ¿no? Es un auténtico triunfo, cosa que se ha conseguido después de muchos años de trabajo.
¿Solamente en esa procesión, José Joaquín?
No, la más significativa de lo que es la ciudad, ¿no? Pero luego tenemos cofradía, por ejemplo, la burrita el domingo de Ramos, a las 11 de la mañana se llena San Telmo y se hace su recorrido por Triana, por la tarde sale la cofradía de la Salud y Esperanza, a las 7:30, que quizás sea la más popular, ¿no? Que llena todas las calles. El lunes nos quedamos un poco en blanco, y de momento no hay nada. El martes sale la cofradía de los Dolores de Triana, que sale también, no sale a ruedas, sale a carga. El miércoles el Santo Encuentro, que hace el encuentro en la plaza de Santana, un encuentro maravilloso. El jueves, noche ya de jueves a viernes, por la noche a las 12, el Via Cruce del Buen Fin, y luego ya el viernes el culmen, ¿no? Por la mañana sale la procesión de la catedral a las 11 de la mañana de las Mantillas, con la Virgen de la Catedral y el Cristo Capitular, y luego ya por la tarde, la magna, ¿no? Y luego hay una novedad de hace ya un par de años, este es el tercer año, que de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, el domingo por la mañana, sobre las 11:00 de la mañana, sale una procesión parroquial que es el Cristo resucitado. Y ahí ya comienza, o digamos, terminan las procesiones de Semana Santa.
Desde su punto de vista, José Joaquín, a usted, ¿cuál de estas procesiones, mejor dicho, le mueve más por dentro? ¿Le dice más cosas?
Bueno, evidentemente, las procesiones más importantes son la Magna, que claro, ahí hay un recorrido con todas las imágenes de Luján, salen de las tres parroquias importantes de la ciudad. Para mí es la más importante, pero luego ya después, digamos, en cuanto a la gente que acude a verla y la sigue hasta la recogida, sería la del Domingo de Ramos, la de la Salud y Esperanza, y luego ya más o menos pues la restante pues sí tiene su zona, su público y su acogida, que hay gente desde que salen estas cofradías hasta que se recogen, ¿no?
La verdad es que es un tiempo muy especial. Vamos a, por lo menos, recordar lo que son los horarios de el primero de los días en los que vamos a tener la ocasión de disfrutar de las procesiones. El domingo 24, con la procesión de las Palmas, que arranca en la Ermita de los Reyes a las 10 de la mañana, a las 11 en la parroquia.
En la parroquia
de Santo Domingo, mejor dicho.
No le puedo informar sobre lo que hacen otras parroquias, ¿no? Yo lo único que le puedo informar es de las que están dentro de lo que es el Consejo de Cofradía. Porque claro, cada parroquia o cada ermita puede hacer sus cosas, digamos, a nivel particular, ¿no? Yo le veo la burrita de San Telmo es la que nosotros entramos, ¿no?, como Consejo de Cofradía.
Claro, sí, simplemente estaba recuperando lo que son los horarios de las distintas manifestaciones y procesiones que va a haber en ese domingo 24.
Sí.
La procesión de las Palmas a las 10, a las 11 la de la Burrita y posteriormente de 7 de la tarde a 12:30 la procesión del Cristo de la Buena Salud y la Virgen de la Esperanza de Vegueta. Muchos oyentes...
Siete y media, pues depende del tiempo que dure la misa, el montaje, a colocar a todos. Pero vamos, siete y media es la hora de salida.
Vale. Por cierto...
Esta es el Domingo de Ramos.
Claro. Por cierto, José Joaquín, ¿qué le dicen ustedes los meteorólogos? ¿Vamos a tener bueno o mal tiempo?
Está muy tranquilo porque no está la cosa muy clara. Ayer tuvimos una rueda de prensa con los hermanos mayores, vino don Hipólito, que es el conciliario del Consejo, y la verdad que no estamos tranquilos, esperemos que se aguante. Aquí tampoco, bueno, rara vez, yo recuerdo en 40 años La Esperanza, una vez solamente tuvimos que recogernos rápidamente, ¿no? Esperemos que no llueva, porque sería una pena después de todo el trabajo que hemos hecho todo el año, que ahora no saliéramos. Esperemos.
Ojalá que no, ojalá que podamos disfrutar de todas y cada una de las procesiones, José Joaquín. Por cierto, no sé si sabemos el dato de quién es la persona que va a pronunciar el sermón de las siete palabras en esta ocasión.
No sé qué párroco, seguramente será algún canónigo, pero no tengo información.
Vaya.
No sé qué canónigo será, pero bueno, siempre será un canónigo o un párroco de una de las tres. Yo creo que será un canónico, pero no le puedo decir el nombre porque no tenemos información.
Ya lo sé.
Sí le puedo decir que mañana a las 8:30 en la Santa Iglesia Catedral se da el pregón de la ciudad.
En este caso son las 8:30.
Es importante porque es el pregón, digamos, que recoge el pregonero, siempre habla de todas las imágenes y de la salida del Viernes Santo y recorre lo que es toda la Semana Santa de la ciudad. Mañana a las 8:30 en la catedral.
En este caso vamos a estar atentos precisamente a lo que es ese pregón que tendrá lugar a partir de las 8:30.
8:30 en la Santa Iglesia Catedral. Está invitado todo el que quiera.
Bueno, pues vamos a estar por ahí, desde luego. José Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos algunos de los pormenores de lo que es esta Semana Santa, que arranca mañana con ese pregón del que estaremos atentos.
Bueno, en realidad arrancó el mes pasado con un villacrucio, pero bueno, digamos que este pregón es el que abre ya.
Por eso digo.
La entrada ya a la Semana Santa el Domingo de Ramos.
Exacto.
Efectivamente.
José Joaquín, pues muchísimas gracias y que todo salga fenomenal.
Muchísimas gracias y gracias a ustedes por hacer que yo pueda informar a la gente de la Semana Santa.
Es José Joaquín Roca Taliata, que es el presidente del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de la ciudad. Un abrazo y muy buen día.
Igualmente le digo, muchísimas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si eres una persona empresaria o consumidora, esto te interesa. Ha entrado en vigor el decreto 90/2023 que establece la obligación de las personas empresarias de disponer de un servicio de atención a la clientela, de obtener las hojas de reclamaciones por medios electrónicos y ofrecerlas en formato electrónico y papel. Para más información, si eres una persona empresaria, contacta con tu Cámara de Comercio y si eres consumidora, con la Oficina de Información y Atención al Consumidor. Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Apenas un par de minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Escucharemos en ese momento el boletín horario y regresaremos después en Herrera en Gran Canaria con más cosas. Con, por ejemplo, Carlos Santana, que es el presidente de la asociación Alcaraván. Es la asociación de vecinos del barrio de las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a repasar cuál es la situación actual de este importante enclave de la ciudad. Y estamos también pendientes de lo que es el albergue municipal de mascotas y de animales en Santa Lucía de Tirajana. Está actualmente lleno. Hay muchas personas que abandonan a sus mascotas. Eso a pesar de las advertencias y recomendaciones que en este sentido no paran de hacer las instituciones, de que actuemos responsablemente con nuestros animales. Nos va a hablar de ello Samuel Rodríguez, que es el veterinario municipal. Pero lo dicho, hacemos una pausa y enseguida regresamos en esta jornada de miércoles 20 de marzo.